COPE Aragón.
Estar informado.
La España vaciada sigue haciendo ruido y han presentado un plan de financiación solidaria a sus plataformas y colectivos en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que piden en este documento? Pues es lo que enseguida vamos a preguntarnos porque nos vamos a marchar hasta allí, hasta Madrid. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenos días, es jueves 3 de octubre y esto es Herrera en COPE, ahora con las cosas de Aragón.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
12 y 20 minutos. Las plataformas y colectivos, como te decía, que defienden los derechos de las zonas más despobladas de España, han presentado esta mañana un plan de financiación en el Congreso de los Diputados. Buscan reclamar más ayudas y atención y que no se les deje de la mano, como se suele decir. Sobre este plan le quiero preguntar a esta hora a Tomás Guitarte. Es portavoz de Teruel Existe y uno de los ideólogos y padres de este plan. Señor Guitarte, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos, pónganos en situación. ¿Qué es lo que recogen en este plan que han ideado?
Bueno, este plan lo primero que quiere poner en evidencia es que no podemos centrar el debate de la financiación únicamente en Cataluña o en los territorios forales, ¿no? O en la financiación que había hasta ahora. Quiere abrir una tercera vía diciendo que España como Estado tiene unos problemas estructurales muy serios que se reflejan en las áreas despobladas y el proceso de despoblamiento y que eso hay que acometerlo, se camine en un sentido o en otro. Pero más todavía cuando si se cumplen los acuerdos entre Esquerra y el PSOE, estaríamos cambiando casi el modelo de Estado por la vía de los hechos. Estaríamos yendo casi a un modelo confederal donde cada cual se gestiona lo suyo y la solidaridad, digamos, es casi voluntaria. Nosotros decimos que si alguien quiere hacer borrón y cuenta nueva de todo esto, antes de hacer ese borrón y cuenta nueva hay que saldar las deudas históricas que hay con todos estos territorios que por hablar del periodo democrático, durante todo el proceso democrático, no han sido sino sacrificados en aras del desarrollo de los que ahora quieren ir por libre, ¿no?, en la financiación. Entonces, es un pacto que contempla, tiene que ir vinculado con un pacto político, obviamente, un pacto político de Estado que contempla que durante 25 años se destine cada año como financiación adicional el 2% del PIB a subsanar todos los déficits históricos que han quedado por hacer en estos territorios. No son cosas que nos inventemos nuevas, son cosas que el propio Estado ya planificó en algún momento o en otro, pero que siempre se dejaron de hacer con la excusa de que bueno, o no había fondos o no era el momento o no tocaba, pero curiosamente siempre hemos sido los mismos a los que no les ha tocado, ¿no? A los que nos ha tocado, a los que no ha llegado el momento. Y eso entendemos que por nosotros, pero también sobre todo por el bien del conjunto del país, hay que hacerlo porque no es lo mismo sanar o curar la brecha que tenemos actualmente entre las áreas desarrolladas y las faltas de desarrollo que precisamente acrecentarla. Si no corregimos o no ponemos unas mínimas condiciones para que estos territorios tengan al menos una mínima capacidad de competencia en un mercado como el que estamos libre, pues estaremos condenados no ya a seguir con los problemas de despoblación, sino a quedar totalmente despoblados en un territorio que sería insostenible. Totalmente. Eso no es justo, no es constitucional y tenemos que evitarlo con un plan de financiación tercera vía alternativo o complementario a los que se están proponiendo ahora.
No sé si les da un poquito de rabia, nos da la sensación, o a mí al menos estoy quizás más personal desde fuera, de que así como lo que nos estabas poniendo y explicando que esos planes, esa financiación para la España vaciada, pues o se han quedado sin fondos o no han llegado, con la financiación peculiar, llamémosla así, que va a tener la financiación especial para Cataluña, parece que se están dando más prisa. No sé si les da un poquito de rabia contemplar esto, que durante años y años y años se les han dejado, como decía yo al principio, de la mano, y ahora con Cataluña parece que se están acelerando más los procesos. ¿O da la sensación?
Sí, eso de hecho, o sea, es una de las cuestiones que criticamos. Nosotros no criticamos que los partidos catalanes quieran, digamos, cosas para mejorar su situación, pero la realidad es que aquí estamos hablando de territorios que luchan por tener más calidad de vida y otros territorios que luchamos por sobrevivir. Y creo que en un Estado que compartimos todos hay que atender las prioridades, las cuestiones básicas hay que atenderlas primero, ¿no? Por eso, efectivamente, no comprendemos, nos sabe mal que haya tanta celeridad en solventar unas cuestiones cuando otras lo que se ha ido es dejando de lado. Evidentemente, esto es cuestión del peso político que consiguen tener unos territorios y otros. Hay territorios que no hemos tenido casi nunca la más mínima representación o capacidad de influir ni siquiera en los debates, y con lo cual se nos ha ido reiteradamente olvidando. Por eso exigimos entrar en este debate. O sea, este debate, todos los partidos, pero sobre todo los mayoritarios, tienen la obligación, tanto PP como PSOE, de solucionar este problema. Es un problema estructural del conjunto de país y no se puede dejar de nuevo en el olvido. No podemos abrir una negociación de pacto de financiación que se acuerde la que se acuerde, probablemente dure décadas, sin haber afrontado de verdad la solución de este problema. Y no vamos a cejar en repetirlo, en decirlo donde haya que decirlo, en las calles o en los parlamentos o donde haya que decirlo. Pero este problema debe afrontarse de manera decidida y ya, independientemente de que ahora esté el tema catalán encima de la mesa o no lo esté. Pero este tema debe afrontarse porque es crucial para la propia mejoría del país como tal.
Efectivamente. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Tomás Guitarte, portavoz en el Congreso de los Diputados de Teruel Existe. Muchísimas gracias y, bueno, pues ojalá que esas peticiones y ese plan pues surja efectos a tercera vía y quien tenga que tomarlo en consideración lo haga. Un abrazo muy fuerte, señor Guitarte.
Muy bien, un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, 12 y 26 minutos, no dejamos de hablar de esa España vaciada y nos vamos a marchar ahora a la provincia de Teruel, pero por un motivo bastante distinto, y es que este fin de semana llega la Feria de Cedrillas en la provincia de Teruel, una feria conocida por su subasta ganadera y también conocida por ser la más antigua de Teruel y una de las más longevas de España. De hecho, este año cumple, ojo, 132 ediciones. COPE Teruel, Pablo Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Bueno, se dice pronto, ¿eh? Cuéntanos en qué van a consistir esta edición, que se dice pronto, como digo, 132 años que le caen ya, ¿eh?
Pues, como bien decías, es conocida por ser agrícola y ganadera, pero este año cuenta con novedades. Por ejemplo, se incluyen novedades como el pastoreo virtual. Es un sistema que se va a poner por primera vez en marcha sobre el terreno, que permite gestionar el ganado mediante collares inteligentes. Lo explica Javier Gómez, que es el alcalde de Cedrillas.
Lo vamos a hacer incluso con animales, cosa que en ferias a lo mejor de más importancia no han podido hacer. Entonces vamos a mostrar cómo funciona el sistema. Es una tecnología que le vemos muchísima aplicación en nuestro territorio.
Una innovación que promete ser toda una revolución en el sector ganadero al mejorar la gestión de las tierras y también la eficiencia en el cuidado del ganado. Una feria en la que se va a destacar la calidad de los productos agroalimentarios que tenemos en la provincia de Teruel, por supuesto, y también dar a conocer al consumidor la manera en que estos se producen.
Vale, oye, y Pablo, ¿cuántos expositores habrá este año y cuántos animales salen a subasta?
Pues mira, va a ser un poco la dinámica de las ediciones anteriores. Habrá unos 100 expositores y saldrán a subasta más de 550 animales.
Bueno, de hecho, Pablo, creo, corrígeme si me equivoco, es una de las pocas ferias en la provincia de Teruel en la que todavía se mantienen las subastas, ¿no?, de animales.
Efectivamente. Solamente en Cantavieja, Orihuela del Tremedal, Mora de Rubielos y Mosqueruela, además de en Cedrillas, claro, se sigue subastando el ganado. Pero es que, atento a esta cifra, se esperan unas 10.000 personas. ¡Ostras! Una cifra que es extraordinaria para un pueblo que tiene unos 650 habitantes.
Bueno, se duplica, triplica y cuatriplica, casi diría yo esa cifra. Bueno, y una feria, por cierto, Pablo, de Cedrillas, que va a tener el sello de COPE, ¿no?
Efectivamente. El sábado, nuestro compañero César Lumbreras, presentador de Agropopular, el programa decano de la Radio Española, hará el programa desde esa feria de Cedrillas, que cumple, como bien decías, 132 ediciones y es una de las más antiguas de España.
Oye, pues habrá que acercarse allí. Pablo Fernández, desde COPE Teruel, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, compañero.
Un abrazo, Álvaro.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Bueno, 12 y 28 minutos, le vamos a echar un vistazo ya a la previsión del tiempo. Marta Almarcha es meteoróloga de eltiempo.es y como cada día nos lo cuenta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. El paso del frente dejó ayer acumulados de entre 30 y más de 50 litros por metro cuadrado en puntos de Huesca y también en Zaragoza. Además, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en zonas altas de Teruel. Hoy la situación se estabiliza, los cielos se van a despejar con el paso de las horas y aunque aún esperamos fuertes rachas de viento en el Valle del Ebro, también irá amainando. Eso sí, las temperaturas bajan. Hoy nos quedaremos con máximas de 22 grados en Zaragoza y Huesca y 21 grados tan solo en Teruel. Mañana viernes sigue la estabilidad con intervalos de nubes y con frío de madrugada. Mínimas previstas de 6 grados en Huesca y solo 3 en Teruel, con heladas débiles en zonas altas de Pirineos.
Y rápidamente le echamos un vistazo al tráfico en Aragón DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
Buenos días. En estos momentos, tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidencias en las carreteras aragonesas. Tan solo van a encontrar tráfico lento en la A23 a su paso por fuera, ya en dirección a Huesca. En el resto de vías se circula con total normalidad y sin grandes incidencias.
Gracias, José Antonio. Así llegamos a las 12:30. Sigues escuchando Herrera en COPE. Tenemos muchas más historias.